FM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 8 de la mañana en nuestros relojes estamos entrando a la última hora de transmisión de nuestra cita de hoy martes con tu espacio de Radio Martí Tempranito y de mañana. Sí, señor, nuestra portada informativa, la portada informativa de Radio Martí. Gracias por hacer de nosotros tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado.
Pues claro que sí, muy buenos días, son las 8 y un minuto en la mañana, así que nos agrada la compañía de ustedes esta hora. Que como bien dice Oscar, estamos comenzando nuestra cuarta y última hora de transmisión, pero tenemos mucho que compartir todavía, así que le invitamos a mantener la sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Mulé Leoro y los titulares.
Pone fin el rapero contestatario Ángel Junior Ramón Arzuaga a una huelga de hambre de 27 días. Cuestionan en Washington la posibilidad de que Cuba vuelva a integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Consideran que hay una situación de caos en Venezuela después que el gobierno ordenó a la población ocupar las tiendas de electrodomésticos y amenaza a Uruguay con retirar sus fuerzas de paz en Haití si continúa el grave deterioro de la democracia en ese país.
Pasamos con las informaciones en detalle.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dio a conocer en un comunicado que el activista Ángel Junior Ramón Arzuaga, conocido como El Crítico, dio por concluida su huelga de hambre de 27 días de duración tras alcanzar un compromiso con las autoridades para que le hagan justicia que no le habían hecho. El pasado 26 de marzo, Ramón Arzuaga fue arrestado por motivos que aún se desconocen y trasladado a la cárcel provincial de Granma, donde contrajo cólera y ha sido víctima de constantes palizas. Después de que varios funcionarios se desplazaran desde La Habana para negociar con Ángel Junior, el disidente dio por concluida su huelga de hambre, aunque advierte de que va a vivir para seguir luchando por los derechos. Así se lo hizo saber a su mujer, Yudisbel Rosselló Mojena.
Y continúa en Washington la posibilidad de que Cuba vuelva a integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz con los detalles.
Un analista y un periódico calificaron de burla e hipocresía que Cuba y otros países violadores de derechos humanos sean candidatos para formar parte del Consejo de las Naciones Unidas que vigila esos derechos. La Asamblea General de la ONU elegirá este martes a los nuevos miembros que ocuparán 14 puestos que quedarán vacantes en su Consejo de Derechos Humanos integrado por 47 países. Al respecto, el analista de la Fundación Heritage, Israel Ortega, declaró:
el hecho de que países como Cuba, Vietnam, entre otros, son candidatos para formar parte de este comité, creo que es una burla para esta institución. Sabemos muy bien que en Cuba hay casos diarios de violaciones de derechos humanos, sin también hacer nota de los abusos de los prisioneros políticos que están ahí, siguen presos.
Por su parte, el diario The Washington Post dijo en un editorial que es una hipocresía que Cuba busque un asiento en dicho consejo mientras la represión continúe en la isla. Como ejemplo, indicó que el rapero Ángel Junior Ramón, arrestado hace más de 7 meses para silenciarlo, está grave a raíz de su huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento. Y que según denuncias, en octubre hubo más de 900 detenciones que incluyeron a muchas damas de blanco. Recordó también que Rosa María Payá, hija del disidente Osvaldo Payá, que murió en un sospechoso accidente, apeló al Consejo para que rechazara a Cuba por las rutinarias medidas represivas del gobierno. Según la ONU, los candidatos al Consejo deben tener un alto estándar en la promoción y protección de los derechos humanos, criterios que Cuba no cumple, afirmó el Post. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:04 de la mañana.
José Fernández de los Marlins de Miami fue nombrado el lunes el novato del año en la Liga Nacional, hazaña histórica alcanzada anteriormente por dos de sus compatriotas en la Liga Americana. Tony Oliva con los Mellizos de Minnesota en 1964 y José Canseco con los Atléticos de Oakland en 1986. Otro cubano, el lanzador de los Tigres de Detroit, José Iglesias, quedó segundo en la votación para el novato del año de la Liga Americana, pero fue superado por Will Meyers de los Rays de Tampa Bay, quien se hizo del premio. Fernández es uno de los tres finalistas para llevarse el trofeo Cy Young de la Nacional, cuyo ganador se anunciará mañana.
Pasamos con América Latina. Causa en Venezuela, luego de que el gobierno ordenó a la población ocupar tiendas de electrodomésticos. Los detalles con Ricardo Quintana.
Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos.
Una multitud de venezolanos acató la orden del presidente. La Diana fue la red de tiendas DACA, que de acuerdo al mandatario, infla los precios de los equipos electrodomésticos hasta 1000%.
Hace un mes tratando de comprar una nevera y no he podido comprar.
Cinco gerentes de esta y otras cadenas de tiendas han sido detenidos por presuntamente aplicar sobreprecios.
En toda la mayoría de los comercios, de empresas, todos están especulando con los precios.
Según las redes sociales, una muchedumbre en frenesí ocasionó daños en las tiendas DACA en Valencia. Además, provocó el saqueo de este establecimiento. La gente se llevó de todo. En la red Twitter, la oposición cargó contra el presidente Nicolás Maduro. Cada día queda más claro que Maduro es un fracasado títere del gobierno cubano, escribió el dirigente de la oposición, Enrique Capriles. Por su lado, la diputada opositora María Corina Machado escribió: un gobierno que provoca y estimula saqueo es algo inédito, demuestra su infinita irresponsabilidad e indolencia.
Bueno, Maduro también ordenó que se bloquearan algunas páginas en la internet que divulgan la cotización del dólar en el mercado negro, donde los precios de esta divisa superan en casi 10 veces la tasa oficial, pero que en realidad es la única alternativa que tiene la población para comprar los dólares sin los límites que impone el gobierno.
Son exactamente las 8:06 de la mañana.
El canciller de Uruguay, Luis Almagro, dijo que de continuar el grave deterioro de la democracia en Haití, su país analizaría el retiro de las fuerzas de paz que colaboraron con la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití. Almagro, durante una visita a Chile, dijo este lunes que Uruguay está muy preocupado por la situación en Haití, pero que no tomará una decisión sobre las fuerzas de paz sin hacer consultas y analizar el caso de cerca. A mediados de junio, Uruguay renovó su contingente en Haití con un nuevo grupo de militares compuesto por unos 350 soldados.
Más América Latina, experto chileno opina que fueron las circunstancias de la muerte del poeta Pablo Neruda las que levantaron la sospecha de que se fue envenenado. Pero como nos dice Miguel Cabrera desde Santiago, aunque una investigación concluyó que el escritor murió de cáncer, su familia insiste en la tesis del homicidio.
El analista chileno Fernando Paulsen manifestó que fue el contexto en el que se produjo el deceso de Pablo Neruda, pocos días después del golpe de Estado de 1973, la causa principal de la sospecha sobre su muerte, cuando los cadáveres se entregaban en cajas cerradas o se hacían desaparecer, afirmó. Paulsen se refirió a la investigación que recientemente arrojó que el premio Nobel murió de cáncer a la próstata en estado metastásico y no asesinado por terceros, como dijeran parte de su familia y el abogado querellante. Recordó el experto la investigación del caso del expresidente Eduardo Frei Montalva, quien murió, según todo parece indicar, a manos de agentes del régimen en un hospital civil en 1982.
En el caso del expresidente Eduardo Frei, las investigaciones han concluido que es perfectamente posible que él haya sido envenenado. En el caso de Pablo Neruda, se representa con mucha más probabilidad que haya muerto del cáncer que lo afectaba.
A pesar de que el abogado querellante Eduardo Contreras anunció nuevas diligencias desde que se planteó la exhumación del cadáver de Neruda en abril pasado, el sobrino y biógrafo del poeta Bernardo Reyes afirmó que a 12 días del golpe, el régimen militar no había creado la estructura imprescindible para asesinar a una persona famosa en un hospital civil sin dejar huella. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 8:09 de la mañana.
Los habitantes de las Filipinas suplicaban por alimentos, agua y medicinas, mientras en las calles hay cadáveres hinchados de víctimas del devastador tifón que azotó la isla el pasado viernes, informaron hoy agencias internacionales de prensa. La policía custodiaba comercios para impedir saqueos, pero no había nadie que se llevara los cadáveres, ni siquiera en la carretera principal que va del aeropuerto a Tacloban, la ciudad más golpeada por el fenómeno natural. Soldados filipinos distribuyen alimentos y agua en Tacloban, mientras que equipos de evaluación de agencias internacionales inspeccionaban la situación. La ONU estima que el número de muertos podría llegar a 10.000. Las autoridades dijeron que por lo menos 2 millones de personas en 41 provincias se vieron afectadas por el tifón, que en las Filipinas se conoció como Yolanda y en el resto de Asia como Haiyan.
Y en Siria la paz sigue siendo una asignatura pendiente para los países involucrados. Alfredo Jacomino informa al respecto.
Al menos 9 niños murieron en una escuela de Damasco donde cayeron obuses de mortero, provocando también una veintena de heridos. Entre tanto, fuerzas sirias respaldadas por militantes libaneses de Hezbollah recapturaron una base militar en el norte del país que estaba en el poder de los rebeldes. Es el tercer día de intensos combates para lograr este objetivo, que ha cambiado de manos 3 veces desde el viernes. Imágenes del domingo parecían mostrar a rebeldes que lanzan cohetes contra tanques del gobierno en la base de la Brigada 80. Los medios estatales dijeron que las fuerzas del presidente Bashar al-Assad estaban en control total de la base de la Brigada 80, que se encuentra a solo unos cientos de metros al norte del aeropuerto de Alepo, en el borde oriental de la ciudad en disputa. Mientras, en el campo diplomático, la Coalición Nacional, principal grupo de la oposición siria, anunció hoy que acordó participar en las negociaciones de paz con la condición de que el presidente Bashar al-Assad entregue el poder.
La coalición siria aceptó asistir a Ginebra 2. Bajo la condición del comunicado de Ginebra 1 y también bajo el comunicado de la Liga Árabe. Por supuesto, no se puede hablar de paz o transición sin liberar a todos los prisioneros, con especial prioridad en mujeres y niños. También hay que abrir los corredores humanitarios para permitir que todos los organismos de socorro, la Media Luna Roja, la Cruz Roja, lleguen a las zonas sitiadas. Simplemente no se puede ir a ninguna conferencia sin dejar que estas personas reciban la ayuda que necesitan.
Alfredo Jacomino, Martín Noticias.
Y son exactamente a las 8:11 minutos de la mañana.
El presidente francés François Hollande fue abuchado en la avenida de los Campos Elíseos de París en la ceremonia de conmemoración del aniversario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Durante los actos, la policía detuvo a 70 manifestantes afiliados a la extrema derecha o al movimiento de las boinas rojas, como se le llama a la protesta social que sacude la región de Bretaña en el oeste de Francia. El abucheo se produjo cuando Hollande se dirigía al Arco del Triunfo para reavivar la llama de la tumba del soldado desconocido, que recuerda a los soldados muertos durante la Primera Guerra Mundial y en general a los caídos por Francia. Poco antes, las fuerzas de seguridad impidieron al candidato de la extrema derecha de la alcaldía de París, Gualeran Saint-Josse, acercarse al Arco del Triunfo.
Exactamente a las 8:12 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con mucho placer. Hoy, martes, Morel de Oro, Lucy García, Teodo Giró. En la producción tenemos a Ernesto Morel Arpiza. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas y a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones. Estaremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
el remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Lamas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte sobre el centro de los Estados Unidos y llega hasta la región central de Texas. Por detrás de este frente frío, un potente anticiclón polar continental está arrastrando mucha masa de aire frío desde las planicies canadienses. Esto está empujando con mucha fuerza, de manera que el frente frío se está moviendo muy rápido y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas, lo que garantiza un jueves muy frío para noviembre. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con García Toledo, que atiende las noticias deportivas.
El Estadio Olímpico de Atlanta enfrenta un futuro incierto ahora que los Bravos dijeron que dejarán el Turner Field en el año 2017 para instalarse en una nueva sede con capacidad para 42.000 espectadores, que costará $672 millones y se construirá a 16 kilómetros del centro de la ciudad. Los ejecutivos de los Bravos, John Schwellhoff, Mike Plant y Derek Schiller, dijeron que el equipo decidió no renovar el alquiler de 20 años del Turner Field y comenzar a planificar la construcción de una nueva sede. Schiller, vicepresidente ejecutivo a cargo de ventas y marketing, dijo que la financiación la aportarán los Bravos y el condado de Cobb, donde se encontrará el estadio. No aclaró cuál será el porcentaje de los costos que deberán costear los contribuyentes, pero dijo que esa información será difundida pronto. Los Bravos van contra corriente, ya que la norma es buscar estadios céntricos, pero dicen en su página de internet que el nuevo estadio estará más cerca de los suburbios del norte, donde se concentra el grueso de su fanaticada. La razón del traslado es simple, dijo el equipo. El sitio actual tiene algunos problemas que no tienen solución y que se agravarán con el paso de los años. Me refiero al acceso de los aficionados al Turner Field. No hay medios de transporte masivo buenos ni suficientes para estacionamiento y acceso directo a las carreteras interestatales. Además, los Bravos no tienen control de lo que se hace a nuestro alrededor. El nuevo estadio será parte de un proyecto cercano al centro comercial Galería y estará pegado a la carretera I-285. El equipo no explicó qué hará para facilitar el acceso a un estadio que se ubicará en el cruce de dos de las carreteras más transitadas del estado, la I-285 y la I-75, donde se producen congestionamientos y además estará imposible trasladarse al nuevo estadio usando el sistema de transporte rápido más importante de la ciudad, el MARTA, o sea, el metro. El anuncio es sorprendente porque el Turner Field es un estadio relativamente joven, construido para los Juegos Olímpicos de 1996, con capacidad para 25.000 espectadores sentados. Luego de los Juegos, se reduce su tamaño a partir de 1997 en la sede de los Bravos. Consciente de que nuestro alquiler vence en el año 2016, hemos estado tratando de buscar la mejor alternativa para nuestros aficionados, nuestro equipo y nuestra organización. Así dijo el equipo en un comunicado. Creemos que este nuevo estadio será el mejor sitio para los próximos 30 años. Plan dijo que el Turner Field necesita mejor por valor de $350 millones en los próximos años. Los Bravos, por otro lado, estimaron que las autoridades del condado de Falcon, donde se encuentra el Turner Field, no se mostraron muy cooperativas en su búsqueda de alternativas para mejorar la experiencia del fanático. Y hasta aquí los deportes.
Y a continuación les ofrecemos los titulares de algunas de las noticias más importantes que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora. Pone fin el rapero contestatario Ángel Junier Ramón Arzuaga a la huelga de hambre de 27 días. Cuestionan en Washington la posibilidad de que Cuba vuelva a integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Consideran que hay una situación de caos en Venezuela después de que el gobierno ordenó a la población ocupar las tiendas de electrodomésticos. Y amenaza a Uruguay con retirar sus fuerzas de paz en Haití si continúa el grave deterioro de la democracia en ese país.
Y bien, son las 8:20 de la mañana y estamos por acá de regreso con Lucy. Buenos días, adelante.
Pues muy buenos días. ¿Te acuerdas que fue, creo, no sé si fue en el día de ayer, que estuvimos hablando de la historia de los tres Villalobos? Estoy buscando el papel porque lo tenía aquí mismo. Y sí, como
ayer estuvimos hablando.
Efectivamente, dice que mientras tanto puedo repetir la loto. Los números ganadores en el sorteo del Fantasy Five del día de ayer fueron 1, 5, 16, 34, 35. 1, 5, 16, 34, 35. En el Play 4 en la tarde, 1, 0, 0, 4, 10, 0, 4. En la noche, 0, 0, 7, 5, 0, 0, 75. En el Cash 3, 6, 3, 4, 634 en la tarde. Y en la noche, 489, 489. Nuevamente, felicitaciones al que, bueno, se empató con algún numerito. Estuvimos hablando de los tres Villalobos, hicimos la historia de que se reunían las personas en los pueblos para escuchar lo de los tres Villalobos. En mi pueblo había varios puntos, mencioné las bodegas y como en todos los pueblos de Cuba, que había lugares donde la gente, hay mucha gente que incluso iba caminando y lo oía de una casa en la otra, porque era como si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para escuchar lo mismo. Y hablamos de Armando Couto, que fue el padre de los hermanos Villalobos. Y entonces, aquí viene un escrito donde habla también mucho más acerca de él, porque este señor que nació en La Habana en marzo 13 de 1918 y falleció aquí en Miami en diciembre del año 95, pues fue el suegro del hijo mayor de Gravier, el hermano del famoso compositor de Una Rosa de Francia, allá de Santiago de las Vegas, y me hizo llegar pues mucha documentación acerca de él. Otros de los que escribe acerca de él es el señor Valiente, que tú conoces, que vive allá en Tampa. Y este señor, que fue, bueno, además de doctor en filosofía y letras, tenía un vasto conocimiento a la hora de crear un cuento, la novela, los tratados políticos y filosóficos. Dice que era muy modesto, bueno, como son usualmente los genios, ¿no? Y este señor, pues, creó también muchas historias. Tiene en sus derechos de autor, además de Los Tres Villalobos, Tierra Adentro, El Capitán Espada, Macuto Zapote, que era Macuto Zapote, el detective enano, Lo que pasa en el mundo, Tamacún, el vengador errante, que todavía recuerdo la famosa frase que se utiliza en estos tiempos, se le escapó a Tamacún por debajo del turbante. Y como típico intelectual, tuvo también Calimán, Mujeres en mi vida, escribió muchas cosas y sus obras fueron un éxito no solo en Cuba, sino en México, en Venezuela, Puerto Rico, Colombia. Y muchas de sus obras fueron llevadas a la pantalla. Hay dos películas sobre los tres Villalobos, interpretadas por Joaquín Cordero. Y este señor que vivió aquí, en el Southwest, dice que antes de morir, todos sus escritos y todo su, afortunadamente, su viuda los conservó y lo donó aquí a la Universidad de Miami. Todos esos documentos, pues, se mantienen. Una vez dice que recibió una llamada de los Estados Unidos que estaban interpretando en sus episodios Los Tres Villalobos y que le enviaran un guión para decidir si podían hacer una serie con la un negocio con esa serie. Y en Miami, junto aquí en la librería Salvat, publicó varios libros. Era un asiduo visitante a la librería Salvat y allí publicó El culto y cauto couto, que era una especie de biografía de quién fue. Mucha gente pregunta si él escribió los episodios de Chanley Poe, que también fueron de los más escuchados en la radio de Cuba. Y eso sí, todo el mundo sabe que esos son del escritor cubano Félix B. Cañé, muy amigo, por cierto, de Armando Couto, quien colaboró. También Couto y Cañé trabajaron muchos en unos episodios de esto mismo. O sea que eran colaboradores, les gustaba lo que era el tema detectivesco, las novelas de crimen, de suspenso. Dice que también él tenía una colección de libros como esos de estos temas y le gustaba mucho estudiar el lenguaje en Cuba del ñáñigo y las tradiciones afrocubanas de los brujos. Dice que Los Tres Villalobos y Tamacún fueron sus episodios más exitosos. Y como todos sabemos, aquí en la Universidad de Miami, en la librería, en esa biblioteca y museo, se conserva con gran cuidado junto a las obras de cubanos fallecidos en el destierro. Así que si ayer comentamos al cerrar, tres eran tres, Los Tres Villalobos, tres eran tres y ninguno era bobo, ahora terminamos con Se le escapó a Tamacún por debajo del turbante.
Sí, señor.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual es un indicativo, es una señal de que nos queda solamente media hora disfrutando de tu gratísima compañía en esta mañana de martes, 12 de noviembre del 2013, 11, 12 y 13. ¿Qué pasó más chévere?
¿Qué pasó más chévere? Así sí. Es, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta media hora que nos queda, pues los queremos tener ahí. Así que mantengan la sintonía, gracias.
Pasamos inmediatamente y de regreso por acá con Morel de Oro y los titulares.
Inquieta a la organización civilista Human Rights Watch la posible adhesión de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Denuncian las Damas de Blanco la constancia de la represión en Cuba contra el grupo en las últimas semanas. Gana el joven lanzador cubano José Fernández de los Marlins de Miami el galardón de novato del año de la Liga Nacional de Béisbol. Y la presidenta argentina Cristina Fernández reanudará sus funciones el próximo lunes 18 de noviembre tras la operación del cerebro que fue sometida el mes pasado.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La Organización Mundial Civilista Human Rights Watch manifestó la inquietud por la posible adhesión de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La entidad recordó que Cuba es uno de los países que no ha respondido a varios expertos de la ONU en materia de derechos humanos que pidieron visitar la isla. Human Rights Watch precisó que la ONU ha querido enviar a Cuba sus relatores especiales sobre la tortura, violencia contra la mujer, libertad de asamblea, libertad de religión y la independencia de los jueces y abogados, pero el gobierno de los Castro no ha autorizado las visitas.
Y durante varias semanas la represión en Cuba contra las Damas de Blanco ha sido una constante. Nuestra colega Karen Caballero recogió varias reacciones de integrantes de este grupo.
Con la cabeza nos dieron piñazos por la espalda, por la cara, galletas, nos arrastraron por todo el piso, a mí me cogieron por el cuello, mira, tengo...
Son los testimonios de una realidad que ocurre hoy en las calles de Cuba.
No nos dejaron llegar a la iglesia. Nos montaron en la patrulla, a mí me pusieron la esposa y me dieron.
Sucede contra mujeres que marchando pacíficamente o asistiendo a la iglesia reclaman el respeto de los derechos humanos en Cuba.
Nos dieron golpe sin parar, abrieron las turbas me dieron golpe por la cabeza.
el cuerpo mío para adentro, la mitad para adentro en la patrulla y la mitad para afuera, jalándome por los pelos y dándome golpes.
Y bajo fuerte acto de repudio.
Citando los nombres y apellidos de algunos de sus represores, varias damas de blanco en Santa Clara denunciaron el hostigamiento de que son víctimas cada domingo.
Yo acuso a Reniel Rodríguez Conde de la Seguridad de Estado que él fue el que mandó a que nos golpearan severamente.
Gracias a los avances de la tecnología, muchos de estos abusos hoy quedan captados en cámara y recorren el mundo a través de la Internet. Estos testimonios fueron recogidos por el grupo independiente NACAN, con sede en Santa Clara.
Yo quisiera pedir a la prensa internacional que hagan algo por nosotros.
¡Libertad para los presos políticos!
Los carceleros nos obligan a desnudarnos y hacer cuclillas para verificar si tenemos objetos de grabación u otros en nuestros genitales.
Sobre todo en la provincia de Matanzas está...
Sayli Navarro, esta joven de 27 años, es dama de blanco desde la fundación del grupo en 2003. Hija de Félix Navarro, ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Sayli ha sido de las mujeres reprimidas en Matanzas en los últimos meses.
La represión al interior de Cuba pues siempre ha existido, pero en los últimos 6 meses hemos visto cómo se ha recrudecido y el motivo fundamental ha sido ese. La nueva incorporación de mujeres al movimiento Damas de Blanco y por tal motivo tienen ellos que responder con más represión dentro de la isla.
Quiero ver a mi pueblo libre, quiero ver a mi patria soberana, quiero ver a mi Cuba democrática.
Okay. Son exactamente en nuestros relojes las 8:34 de la mañana.
El lanzador cubano José Fernández de los Marlins de Miami y el jardinero Will Myers de los Rays de Tampa Bay fueron seleccionados los novatos del año de la Liga Nacional y Liga Americana respectivamente. Fernández recibió 26 de los 30 votos para el primer lugar del panel de la Asociación de Periodistas de Béisbol, que escogió a los ganadores. Su primera temporada en Grandes Ligas fue tan sobresaliente que es también uno de los 3 finalistas para el premio Cy Young de la Liga Nacional. Fernández superó en la votación a otro cubano, el toletero Yasiel Puig de los Dodgers de Los Ángeles. El lanzador de las Villas, de 20 años, terminó la temporada con un récord de ganados y perdidos de 12-6, un promedio de carrera limpia de 2.19 y 187 ponches en 173 entradas y 2/3, con un equipo que quedó en el último lugar de su división.
Y prelados de la Iglesia Católica Estadounidense instaron a escuchar el llamamiento del Papa Francisco de prestar más atención a los pobres en todo el mundo. Los detalles con Alejandro Escalona.
El nuncio del Vaticano dijo este lunes a los obispos estadounidenses que no deben seguir una ideología particular y que deben hacer que los católicos se sientan bienvenidos en la Iglesia. En su primera reunión nacional desde la elección del Papa Francisco, el arzobispo Carlo María Vigano destacó lo que para él son los retos y desafíos que los cambios de la sociedad han impuesto a la enseñanza cristiana. Vigano, nuncio apostólico con sede aquí en Washington, afirmó que el testimonio de fe de los obispos se vería socavado si los obispos no viven con sencillez. Por ejemplo, el Papa Francisco ha llamado la atención por abandonar parte de los lujos del Vaticano, incluso su decisión de conducir un automóvil económico. Francisco ha dicho que los dirigentes católicos deben dar mayor énfasis a la compasión por considerar que la concentración de la Iglesia en temas como el matrimonio, la anticoncepción y el aborto ha sido muy alienante. La agencia de noticias Associated Press dice que, por otra parte, el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos y cuyo sucesor será elegido hoy martes, dedicó su mensaje a los cristianos perseguidos en otras tierras y pidió a los obispos que consideren prioritaria la libertad de religión a nivel internacional. En Washington les habló Alejandro Escalona.
Exactamente a las 8:36.
La presidenta argentina Cristina Fernández retomará sus funciones el lunes 18 de noviembre, luego que una serie de estudios cardiológicos realizados en las últimas horas arrojaron resultados positivos. Los controles clínicos realizados a la señora presidenta han puesto en evidencia la ausencia de arritmia significativa y un buen estado cardiovascular, dijo el portavoz presidencial. Fernández, de 60 años, fue sometida el 8 de octubre a una cirugía para extraerle una hematoma del cráneo.
Y Estados Unidos respalda programas para mejorar los servicios aduaneros de Guatemala, con el objetivo de fomentar las actividades comerciales entre los dos países. Desde la capital guatemalteca, Silvino Mendoza nos pone al tanto.
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció que brindará apoyo a los programas de capacitación destinados a mejorar los servicios en las aduanas de Guatemala para fomentar las actividades comerciales entre los dos países. La señora Carolina Castellanos, dirigente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, expresó su simpatía para esta iniciativa.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha realizado ya en otros países unos talleres con el mezcla de público y privado para lograr ir avanzando en el tema de la facilitación de comercio. O sea, toda la tramitología dentro de aduanas y demás. Entonces, vamos a tener una reunión con ellos y luego ellos van a realizar un taller en las primeras semanas del próximo año, siempre sectores público y privado, y todo va orientado a establecer esa mesa de diálogo.
Por su parte, el actual gobierno de Guatemala del general Otto Pérez Molina ha implementado una serie de acciones destinadas a mejorar los servicios en las aduanas, combatiendo la corrupción y el contrabando. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente las 8:38 minutos de la mañana.
Ayer lunes, un satélite espacial regresó a la Tierra sin que hasta el momento se reporten daños. La Agencia Espacial Europea declaró que su explorador de gravedad y circulación oceánica se quedó sin combustible y que, tal y como se esperaba, se desintegró en la atmósfera superior. Según los científicos, el satélite había descendido gradualmente durante las últimas 3 semanas al quedarse sin una fuente de energía y que en su trayectoria de regreso cruzó Siberia, la zona occidental del Pacífico y la Antártica. El satélite de la Agencia Espacial Europea fue puesto en circulación para comprender la circulación en los océanos, el nivel del mar, la dinámica de los hielos y el interior de la Tierra.
En otras informaciones tenemos que Rusia define su situación militar. Tenemos allá desde Moscú a Pedro Clavijo.
Rusia hace importantes definiciones sobre su situación militar. El encargado de señalar posiciones fue el mismo ministro de la Defensa, general Sergei Shoigu, quien es además considerado el único líder potencialmente en capacidad de reemplazar a Vladimir Putin en el poder. Shoigu argumenta que por ser Rusia un país demasiado grande y tener un enorme territorio, no es conveniente poseer un ejército exclusivamente profesional. Dijo que es indispensable tener la opción de movilización frente a una amenaza y por lo tanto se ha decidido que Rusia cuente con 4 ejércitos de reserva y para el año 2020 renunciar ya al empleo de reclutamiento en operaciones de combate. El ministro asegura que el primer terrorismo internacional y contra él Moscú busca aliados y desde luego ya los tiene. Sin embargo, el ministro Shoigu asegura que la otra amenaza para Rusia es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí, Noticias.
Exactamente, en nuestros relojes de las 8:40 minutos.
El jefe de la caravana presidencial de la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, fue arrestado en un punto fronterizo por intentar contrabandear narcóticos en un vehículo oficial. Reuters reporta que Perry Dolo fue detenido después de cruzar la frontera de Sierra Leona con 655 kilos de marihuana. La policía indicó que él no estaba en funciones oficiales cuando ocurrió el hecho. Junto a él fueron arrestados un liberiano, un guineano y un militar de Sierra Leona. El arresto puso en difícil situación a Sirleaf, cuyo gobierno intenta reducir el uso generalizado de la marihuana en Liberia.
Exactamente las 8:41 minutos de la mañana. Hoy estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de hoy, pues, Murel de Oro, Lucy García, Tedu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Nos quedan solamente unos 15 minutos disfrutando de tu gratísima compañía. Y de aquí a las 9 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Por acá tendremos a Michelle, nos dará un avance de que tendrá muchachitas bien como propia, que es como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Y nuestro habitual cierre musical. Mantengan la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
A continuación presentamos un importante servicio público de Radio Martí sobre las políticas migratorias de Estados Unidos para los cubanos en el marco de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de La Habana, permitiendo la salida y entrada al país de ciudadanos que posean un pasaporte válido.
Señora Colón, en el caso de los que están aplicando para una visa de no inmigrante, o sea, una visa de turismo, como pudiera ser, ¿cuáles son las razones más comunes, o por lo menos las razones en sentido general, por las que se puede negar una visa de entrada a los Estados Unidos? Esto es una pregunta que hacen mucho los cubanos dentro de Cuba.
En el caso de visas temporales o no inmigrantes, la denegación más frecuente es la 214B o posible inmigrante. La sección 2014B de la Ley de Inmigración Americana plantea que toda persona que solicita visa para visitar los Estados Unidos es un posible inmigrante. Es la responsabilidad del solicitante convencer al funcionario consular en el momento de la entrevista que el objetivo del viaje es ir, visitar al familiar o contactos en los Estados Unidos y regresar al país de origen dentro del tiempo establecido por la Ley de Inmigración Americana para esta categoría de visa. Una vez que el funcionario determine que el solicitante no es elegible para la categoría de visa que solicita, se deniega la visa y esa decisión es irrevocable y no tiene apelación. Sin embargo, debemos aclarar que este tipo de denegación no es permanente y el solicitante podrá aplicar nuevamente en otro momento, aunque recomendamos que debe esperar que haya transcurrido al menos un año a partir de la fecha de la última denegación para volver a solicitar visa temporal.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.
A continuación, el tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte sobre el centro de los Estados Unidos y llega hasta la región central de Texas. Por detrás de este frente frío, un potente anticiclón polar continental está arrastrando mucha masa de aire frío desde las planicies canadienses. Esto está empujando con mucha fuerza, de manera que el frente frío se está moviendo muy rápido y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas, lo que garantiza un jueves muy frío para noviembre. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, claro, y a cargo de García Toledo.
Un año después de la caída del estadounidense Lance Armstrong, el porvenir de la lucha antidopaje en el deporte se juega esta semana en Johannesburgo, donde el movimiento deportivo y los gobiernos adoptarán sanciones más fuertes mientras los controles se revelan ineficaces. Por supuesto, en su momento, el testimonio del ex rey del Tour Ciclista de Francia, que significó la caída de uno de los grandes mitos deportivos vivientes de todos los tiempos, alivió en parte a la comunidad en la lucha antidopaje al comprobarse que solo había utilizado recursos hasta entonces conocidos. Sin embargo, en lugar de dar nuevo aliento, este asunto agravó las divergencias entre la Agencia Mundial de Antidopaje, el AMA, las Federaciones Deportivas Internacionales, agencias gubernamentales y laboratorios de análisis. El enemigo número uno había caído, pero las estadísticas son muy poco gloriosas. Mientras las pruebas pasaron de los 150.000 de antes de la creación del AMA a unos 250.000 actualmente, el porcentaje de casos positivos por dopaje no ha cambiado. Excluyendo los casos positivos por marihuana, medicamentos para tratar el asma y los glucocorticoides, solamente el 1% de los controles reveló un resultado normal, según un informe solicitado por la propia AMA en mayo pasado, lo que dejó en evidencia la falta de voluntad general para atrapar a los deportistas tramposos. Entre tantas disensiones y magros balances como telón de fondo, los directivos de las diversas organizaciones, así como representantes de los gobiernos, se reunirán en la cuarta conferencia mundial sobre el dopaje en el deporte, desde el martes de tarde hasta el viernes en la capital surafricana. El principal objetivo de esa misa mayor internacional es aprobar el código antidopaje que regirá a partir del año 2015, que prevé en particular grandes cambios en la escala de sanciones. Si el primer código, que entró en vigor en el año 2004 y revisado en el año 2009, instauraba una tarifa casi única de 2 años de suspensión en caso de primerizos en la violación de las reglas antidopaje y de por vida para los reincidentes, esto dejó en evidencia ciertas injusticias, como el hecho de aplicar el mismo barreno a cargos de consumo de derivados del cannabis con otros de utilización de eritropoyina, la hipo, el esteroide anabolizante. Por ejemplo, las novedades introducidas en el año 2009 incluyeron las circunstancias atenuantes y agravantes. En cambio, en el año 2015 se aplicará 4 años de suspensión directa a quienes violen por primera vez el código, aunque se prevé considerar si hubo o no intencionalidad. Esto provocará que cualquier deportista que dé positivo no podrá disputar los siguientes Juegos Olímpicos. Y hasta aquí los deportes.
Efectivamente, a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio Combo Propia con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre con temas de interés. Y aquí en el estudio, profesor Michel, sí, color, viene colorcito mamey hoy. Una chaquetica color
de
mamey.
De lo más bonita que luce, con gracias. Una chaqueta mamey, sí. Preciosa.
Muchas gracias.
Oye, vi a Xilda entrar, pero se fue.
Porque la asustaste.
Disculpa si te asusté, Xilda. No fue mi intención, realmente, no fue mi intención.
Es que a veces Oscar se sorprendió.
No, básicamente nuestro estudio está siendo reparado, entonces vamos a hacer el programa aquí y después que ustedes se vayan.
Bueno.
Así que Xilda ya estaba preparada para comenzar.
Sí,
ella está lista.
Y bueno, ¿qué vamos a hacer a las 9 de la mañana? ¿Qué tienen?
Bueno, ¿qué vamos
¿cuál
a hacer?
Es el menú?
Bueno, hoy vamos a estar conversando con 3 mujeres de una organización humanitaria sin fines de lucro que se llama Manos Solidarias, y ellas básicamente ayudan a las familias menos favorecidas en Cuba, dándole pues artículos de necesidades básicas. 2 de las mujeres con quien vamos a hablar están en Estados Unidos, una está en Cuba, y vamos a estar hablando de qué es lo que hace esa organización y cómo llevan a cabo sus objetivos. También Vicky quiere hablar sobre los perros.
¡Ah, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué tema tan interesante!
A los que tienen animalitos.
Sí.
Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno. Acerca de los perros hay muchas cosas que decir. ¿Qué ángulo acerca de los perros va a tratar Vicky?
La edad de los perros.
Pues muy bien. Mm-hmm. Muy bien.
Es muy interesante porque se dice que es por 7 o...
Eso es lo que dicen,
también, ¿no?
Que uno
eso
de
perros... Eso es lo que dicen, pero cada raza tiene sus
sí,
especificaciones, así que...
Porque mientras más grandes, menos viven.
Ajá, así que Vicky nos dará esa buena información. Mm-hmm. Yo voy a estar pendiente para escucharlo, pero
mientras
es así.
Más pequeño, pequeños viven más.
Pues mientras más pequeños, usualmente viven más.
Sí, sí. El perrito mío tiene como 15 o 16 años ya.
¿De 16? ¿Verdad?
Es un perrito salchicha pequeño. Y ahí está.
Sí, está muy bien y dando brinco y todo, pero hoy me comentó que tenía tos y yo le recomendé que lo llevara al doctor, porque cuando un perro tiene esa edad y te empieza la tos, usualmente es que hay un fallo del corazón.
Sí,
un fallo
cardíaco. Lo debe
se lo dijo la doctora honoris causa.
Claro que sí, tú eres nuestra experta en animales aquí. Bueno, pues les deseo un buen día.
Gracias.
Muchísimas gracias, muy buen día para ustedes y pásenla bien en el estudio.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues ya casi que nos estamos yendo, retirando ya en la mañana de hoy.
Óigame, que mañana tan, se ha ido bien rápido esta mañana de martes, ¿cómo es? 11, 12...
Y 13.
Martes 11, 12, 13.
Claro, así es, noviembre, ese es el orden.
El orden, bueno. Pues,
11, 12, 13.
Que bueno, déjame aprovechar para darles la dirección nuevamente, que es el apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Y recordarles que @ Martí Tempranito, para que nos digan, por favor, la frecuencia adicional de 107.9 FM, si tienen buena recepción con esta transmisión, si al menos algo que nos digan, si nos pueden escuchar.
Claro.
Que nos tengan al tanto de eso y que nos manden un Twitter, que no es que estemos transmitiendo absolutamente por esa frecuencia, no, es una frecuencia adicional que está lanzando la señal desde Cayo Hueso, 107.9 FM. Así que mira, hoy la voy a poner ahí en el radio, ahora cuando me monte en el automóvil, para revisar.
Exacto,
yo también qué es lo que está pasando. Y bueno, ha habido de todo como en botica, y hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito hoy de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Eduardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Salpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Mulele Oro, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita es mañana, madrugando bien temprano a las 5, ponga su despertador en su mesita de día o de noche. Mientras tanto, el día de hoy, ese es el más importante de su vida, porque es el que está viviendo. Tiene que pasarlo muy bien. Buen día.